Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.
Y cómo no, vivimos tiempos nuevos y la lucha exige que los tabúes sean dejados para otro momento menos urgente. Reforma, revolución, resistencia y tantas otras formas de decir que ya no queremos este decadente y depredador capitalismo que está hundiendo la sociedad en la barbarie al tiempo que acaba con la madre tierra. Primero de noviembre, Ciudad Monstruo, Avenida Reforma, Día de Muertos, Fiesta de la Vida y momento de traer a nuestros mayores para que nos ayuden a cambiar esta tragedia que se llama México. Esta tarde, iniciamos nuestro recorrido en la acampada de la Bolsa de Valores, donde Edur Velasco, profesor de la UAM Azcapotzalco, llegó a 22 días en huelga de hambre con tres exigencias. 2% del PIB para la educación, la reincorporación laboral de los despedidos del ESME y aumento de salario mínimo a 400 pesos. Aunque el profesor Velasco se mantiene de buen ánimo, el prolongado ayuno ha minado su salud y sus compañeros de la acampada discuten los caminos a seguir. Ahora te invitamos a escuchar las palabras de uno de los compas que participan en la acampada, haciendo un recuento de las actividades realizadas en los días recientes.
Primero de noviembre de 2011 y estamos en la acampada de la Bolsa de Valores. Vamos a platicar con un compañero de la acampada que nos va a contar estos últimos días, estas últimas semanas, qué es lo que ha habido por acá de novedad en el campamento. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, las últimas actividades que se realizaron en la semana fue el jueves. Desde toda la semana hubo actividades a las 7 de la noche. Vinieron diferentes profesores de la UAM, vinieron algunos trabajadores sindicalizados a hablar de temas sobre movimientos sociales, sobre capitalismo, sobre el movimiento de los indignados. Eso fue el lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche. Luego el jueves hubo una movilización de que salió de aquí del Ángel de la Independencia hacia el Museo de Antropología por la situación de los compañeros que están luchando contra la minería. Ahí el plantón aquí de la Bolsa Mexicana de Valores, pues nos sumamos y nos sumamos en exigiendo pues también solución a la huelga de hambre del profesor Edura, a los puntos, pero pues también digamos que buscando fortalecer aquí la acampada, el plantón la ocupa aquí de la Bolsa de Valores. Luego el viernes hubo un ayuno de compañeros de la UAM y Iztapalapa particularmente, y un profesor también de allá de Ciencia Política, que fue de 12 horas, se hizo una rueda de prensa a mediodía y pues bueno, vinieron ahí diferentes grupos. Luego ya ahorita lo que se ha estado trabajando este fin de semana de actividades pues es lo de la ofrenda, como se conjuntó la ofrenda con los del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, vinieron hace rato, vino Javier Sicilia, estuvo platicando con el profesor Edur, pues digamos, de cómo ven ahí el no solo este movimiento, sino lo que está pasando ahí con el Movimiento de Justicia y Dignidad. Y ya después se hizo una plática con todos los chavos del plantón. Y pues ya ahorita ya lleva el profesor 22 días de hambre. Y pues en lo general es eso.
¿Y cómo has sentido tú acá la presencia de la gente? Yo tengo la impresión de cuando vinimos hace 2 semanas a hoy, que el campamento ha crecido. ¿Cómo nos puedes contar esa parte tú?
Sí, mira, sí ha crecido, pues, o sea, sí se ha venido a solidarizar a gente, pues poco a poco va creciendo, pero pues yo creo que todavía lo falta lo más fuerte, ¿no? Porque a pesar de que ha habido vinculación con diferentes organizaciones, una propia vinculación por aquí el espacio de que a veces pasan las marchas, como que todavía hay una, por ejemplo, ahorita lo que vino también como que a mover las cosas un poquito fue el asesinato del compa, ¿no? Entonces mucha banda se fue para allá y está moviéndose allá. Entonces digamos que no hay todavía como que un crecimiento así como regular, ¿no? Y también depende mucho de los días de la banda, porque hay banda que viene unos días y otros días no puede venir. La banda se va a sus espacios de trabajo y de estudio en el día. Entonces, pues yo creo que todavía falta en ese sentido varias cosas por hacer.
Dime, ¿qué sabes tú de la salud de Edur Velasco, que está en huelga de hambre, como dices, ya bastantes días?
Pues mira, el profesor Edurte es una persona de mucho ánimo, entonces el ánimo no ha bajado, aunque ya ahorita pues ya tiene que descansar más tiempo, ¿no? Pero pues ya son 22 días y pues sí ya su salud empieza a verse afectada. Entonces ahí la situación es que hay como convergemos muchos diferentes organizaciones, están los compañeros de los indignados, estamos diferentes grupos aquí, pues hay algunos compañeros que pensamos que sería necesaria comenzar a gestionar pues la interlocución particularmente con la Cámara de Diputados en el sentido de las demandas de Edur, porque lo que pasa es que no ha habido como un acercamiento formal con las autoridades, entonces eso pues sí continúa poniendo en riesgo la salud de nuestro compañero, ¿no? Se planteaba en un principio pues una situación de que este fuera un espacio de convergencia, cosa que ha pasado, pero no ha articulado digamos algo que se haya convertido en algo masivo, ¿no? Como en un principio pues se comentaba, ¿no? Ahora con esto de los indignados y así. Entonces se pensaba, bueno, es que si se llega aquí a generar una relación de fuerzas favorable, pues bueno, va a ser más fácil poder presionar al Estado o a la Cámara de Diputados para que meta esto en la discusión, pero pues más bien se tendría que hacer la gestión con la propia comisión, ya no en tanto como buscando, habría que ver si se va a realizar a la par una acción, pero tendría que buscarse la interlocución. Esto es una discusión todavía porque dentro de este plantón, un campamento, pues también hay un grupo de compañeros que dicen que pues bueno, no hay que exigir nadie al Estado, el Estado no nos va a solucionar los problemas. Entonces se está llevando a cabo esa discusión, pero lo que es cierto es que no se puede permitir que pasen más días cuando está de por medio la salud. De una u otra forma se ha servido como para articular cosas, ¿no? Te digo, por ejemplo, particularmente en el caso de la UAM, pues como el profe es de Azcapotzalco, generó ahí un eco en la comunidad de Azcapotzalco, y en la última semana, no te podría decir así exactamente las fechas, pero hubo 2 tomas del comedor, porque ahí está la cuestión, creo en todas las universidades públicas está la situación de las concesiones a los comedores, entonces allá se tomaron 2 veces y al parecer se consiguió que abrieran un comedor, una barra de comedor que estuviera parada. También en el caso de Iztapalapa, pues bueno, permitió ahí dar como continuidad de por sí a los procesos que ahí se llevan, pero no más allá. Y pues eso es así como lo que te podría. Estamos aquí ubicados en Avenida Reforma, esquina con Río Rin, a escasas cuadras de metro Insurgentes. Ocupemos la bolsa.org. Oh, pues un saludo a todo el auditorio de la huelga.
Segunda escala, Ángel de la Independencia. Como parte de las acciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el 31 de octubre se realizó la Velada por la Paz, un destello en la oscuridad. Como se ha planteado, uno de los objetivos centrales de este movimiento es dar rostro y realidad a las decenas de miles de asesinados y desaparecidos en la guerra entre narcos que asola el país. Por ello, el ángel se vistió con cruces, carteles alusivos, fotos y todo tipo de ofrendas para decir que no olvidamos ni la guerra ni a sus muertos. Por la tarde se hizo un acto para finalizar la velada. Acá podrán leer en este envío del mexico.indemedia.org las palabras de Javier Sicilia dadas en esta ocasión. A pesar de las dificultades que el movimiento enfrenta en sus intentos de diálogo con el gobierno, sigue contando con la fuerza de los familiares de las víctimas y con la indignación de amplios sectores de la población que simpatizan con estas demandas de paz con justicia y dignidad. Compartimos ahora una conversación con una compañera de LAC Hormiga, colectiva de la otra campaña, que habla de la ofrenda a los muertos incómodos.
Hoy es 1 de noviembre de 2011, estamos en el Ángel de la Independencia, que hoy se ha vestido con decenas, quizá ya miles de cruces, para recordar a nuestros muertos, estos muertos de la guerra absurda de Calderón por el negocio del narcotráfico. Y entre varias de las ofrendas que están aquí puestas, encontramos unos compañeros que están con los muertos incómodos. Buenas tardes, compañera, ¿nos podrías platicar en qué consiste esta ofrenda?
Buenas tardes. Bueno, primero, como la ofrenda de muertos incómodos ya tiene casi 8 años, cumplimos 8 años, y es precisamente el rendirle homenaje a todos aquellos que no murieron, sino los asesinaron. Están desde dirigentes sociales, luchadores sociales, periodistas que por servir y por ser fiel pues a la verdad, pues los han asesinado. Como ves, hay fotografías desde, bueno, Alexis Benumea hasta los muertos de Acteal. Es un homenaje que cada año venimos rindiéndoles. Hoy decidimos venir aquí al Ángel de la Independencia porque creemos que el movimiento de justicia, paz y justicia, debe de ser fortalecido por el movimiento social, ¿no? Decidimos acompañarlos. Sabíamos que el hecho de que ellos busquen esa paz con justicia es algo, bueno, para esto nosotros somos adherentes, y es algo que también el zapatismo está buscando, ¿no? Sabemos que si hay olvido, hay impunidad. Y entonces el movimiento está recobrando la memoria y buscando la justicia. Los zapatistas están haciendo lo mismo. Y nosotros, como adherentes humildes a la otra campaña, pues estamos contribuyendo a que esa memoria se recobre a través de una fotografía, ¿no? Y rindiéndoles un homenaje, y que la gente venga, la gente común y silvestre, venga a conocer qué está pasando y qué ha pasado en otros momentos de nuestra historia.
Me llamó mucho la atención que ustedes a sus calaveras les pusieron pasamontañas. Creo que ese es un distintivo bastante fuerte. Cuéntanos un poquito de los motivos zapatistas. Yo veo acá un radio, una camisola, Veo también varios cartones, o cómo se podría decir, cartelitos, recordando a milicianos que cayeron en la guerra contra el olvido, allá en el año de 94. Cuéntanos un poquito de esa parte de la ofrenda, por favor.
Básicamente así nace la ofrenda de los muertos incómodos, rindiéndole homenaje a todos aquellos que cayeron en el levantamiento de 1994. Si tú ves, bueno, es radio, pero pudieran ver las caritas de mujeres zapatistas que sabemos estuvieron ahí y que son las que han llevado también a impulsar, por ejemplo, la ley de la mujer revolucionaria. Los zapatistas que tienen su pasamontañas, pues obviamente es el recuerdo de todos aquellos zapatistas que cayeron, y en eso se centra. Por eso también hay un poquito más de maíz y de caracoles, porque eso es parte, pues, de la cultura zapatista, de la cultura maya.
También vemos fotos históricas, si no me equivoco, hay compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Hay por ahí también está Lucio Cabañas Genaro Vázquez. Cuéntanos un poquito esa parte.
Estamos tratando de recobrar nuestra memoria y de rendirles homenaje. Y en ese sentido es que está gente fundadora del Frente de Liberación Nacional, compañeros que a veces no conocemos muy bien. Y bueno, pues es el presentarlos a la gente y decirles, estos fueron los fundadores de lo que después se convirtió en el EZLN, ¿no? Y que además el movimiento que ellos empezaron a impulsar y aquel histórica batalla, ¿no? Del cuartel Madera. Entonces, pues es básicamente eso. Obviamente no podemos dejar a un lado a Lucio, en su lucha en Guerrero. Por eso también están los muertos de Acteal y también están los muertos del 68, ¿no? Déjame decirte que también esta ofrenda se hace más grande cuando un ciudadano nos dice, falta este otro, ¿no? Me acuerdo que la segunda vez que la pusimos, nos faltaban los muertos del 68, ¿no? Y fue un ciudadano que nos dijo, deben de estar en esta ofrenda, ¿no? Entonces, así es como se ha ido aumentando. Por eso es que también está Marisela, la mamá de Ruby, que pues tan trágicamente murió, ¿no? Y que por luchar por la justicia, pues, sin contra la impunidad. Entonces, en eso se centra nuestro homenaje, ¿no?
Eso es. Bien, pues muchas gracias. ¿Quisieras dar un mensaje a los compañeros y compañeras que te van a escuchar por la radio?
Pues nada más recordarles que estamos en estado de emergencia en Chiapas. Sabemos que en todo el país, pero que en Chiapas concretamente este gobierno de Sabines junto con Calderón están queriendo terminar con la autonomía. Sabemos que no lo van a lograr, sabemos que los zapatistas resisten, saben resistir, y que además hay alrededor todo un movimiento que está protestando, pero eso no lo debemos de olvidar y debemos de alzar la voz y exigir que dejen en paz a las autonomías.
¿Algún correo, algún sitio internet donde los podamos contactar?
Pues nuestro correo es lac-hormiga03@yahoo.com. Ahí. Y bueno, nuestra oficina ahí en Benjamín Franklin 231, en la colonia Hipódromo Condesa.
¿Qué es la que huelga radio? ¿Una radio libre? No. La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 de FM. Visita nuestro sitio en internet quehuelga.org.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Y vamos para la playa,
allá voy.
Me coge la maleta
y la cojo.
Me tiras en la arena
y me tiro.
Me subes en el puente
y me subo.
Me tiras en el agua.
En el agua. Doña Cristina me quiere gobernar. Oye, oh, yeah.
Me quiere gobernar.
Que no, que no.
Me quiere gobernar.
Me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Me vamos para el río,
allá voy,
me súbete en la loma
y me subo,
me baja de la loma
y me bajo,
me quítate la ropa,
me la quito,
me tírate en el río,
en el río. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no.
Ay, ¿por qué?
María Cristina me quiere gobernar, oye, oh, yeah.
Me quiere gobernar,
que no, que no,
me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Me bajo para la casa,
allá voy,
me sube la escalera
y la subo,
me metes en el baño
y me meto,
me quítate la ropa
y me la quito,
me bañas de Manuel,
bañarme yo. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no.
Ay, ¿por qué?
María Cristina me quiere gobernar, oye,
me quiere gobernar,
que no, que no,
me quiere gobernar.
No quiero yo,
me quiere gobernar.
Eres muy fresca,
me quiere gobernar.
María Cristina,
me quiere gobernar.
Yo no soy pingüino,
me quiere gobernar.
Y no me baño nada,
me quiere gobernar.
En el Jardín Hidalgo de Coyoacán, en el mero kiosco, donde la acampada sur sigue su viaje místico y misterioso. Escuchando las explicaciones de los plantonistas, nos enteramos de que las asambleas generales ahora son los miércoles y los domingos. El resto de la semana se organizan diferentes actividades. ¡Qué buen pleonasmo es esto! Perdón. El resto de la semana hay diferentes actividades de organización y discusión, así como talleres. Tras 16 días de iniciada, la acampada se consolida como espacio de diálogo social, y la gran afluencia de transeúntes la alimenta, literal y metafóricamente. A través de las conversaciones y las sentadas de discusión, se percibe el esfuerzo por encontrar rumbos de acción colectiva. Tarea nada fácil, ya que con frecuencia se cae en la retórica y la repetición. Ahora vamos a compartir una charla sobre la situación y perspectivas de la Acampada Sur. Y con esto estamos enviando un saludo a nuestros compas allá, que se están rifando con el frío. Pero bueno, como siempre decimos, es dura la lucha y no termina. Vamos a escuchar esta conversación que grabamos el día de ayer y regresamos por acá con alguna otra cosita. Adelante, esto es La Que Huelga Radio. Bueno, esa música le hubiera quedado muy bien a lo que seguía, pero solo tenemos un canal para mezclar. Tenemos que hacer esto de otro modo porque es muy fea esta interrupción. Ya tenemos completamente descontrolado aquí todo. En fin, a ver, vamos a cambiar esto con calma, no pasa nada. Ahora sí, nos vamos de regreso en el tiempo y en el espacio hacia el kiosco de Coyoacán y esta conversación con un compañero que participa en la acampada. Adelante.
Hoy es primero de noviembre y estamos en la acampada sur aquí entre Diablos. Es curioso, también hay chicas disfrazadas de personajes de Mario Bros. En fin, es un verdadero carnaval este Zócalo de Coyoacán. Estamos en la acampada sur y ahora vamos a hacer una plática endogámica con uno de nuestros compañeros de la acampada y también de la radio. A mí me ha llamado la atención el modo en el que ustedes han reaccionado a ciertas preguntas acerca de que no hay objetivos en la acampada. Yo no he participado tanto, he venido a algunas asambleas y escucho cuando puedo me doy una vuelta y también escucho qué se está diciendo. No conozco mucho el proceso interno, pero desde fuera sí, mirando y de algún modo participando, lo que yo veo es que la acampada rompió una cotidianidad, yo diría la cotidianidad de la guerra, rompió esa dictadura, finalmente ese autoritarismo de los delegados, del presidente, del jefe de gobierno, de que las plazas públicas solo pueden ser ocupadas pidiendo permiso y por aquellos a los cuales estas autoridades en sus diferentes niveles les dan permiso. Entonces, para mí, pensar que ustedes ya se asentaron aquí y que rompieron esa cotidianidad, que se quedan en las noches, que de algún modo, para decirlo como se habla en estos bajos fondos, hacen lo que quieren, es ya una cosa bien fuerte, ¿no? Es una cosa que en un momento de guerra y quizá en otros países no se vería de este modo. Creo que es bien interesante lo que están haciendo, pero me llama mucho la atención este rasgo. Cada vez que les preguntan, ¿tienen un objetivo? Lo entienden como si tienen un objetivo único y es cierto que no lo tienen, pero yo creo que ya con haberse plantado y romper esta cotidianidad de la guerra ya hicieron un salto grande. A mí me gustaría que tú me platicaras desde dentro, tú que sí has estado, que has estado quedándote, que has estado de algún modo participando en los debates y participando en la construcción de las ideas de la acampada. ¿Cómo ves este proceso ahora que ya van a cumplir, tres semanas? Tres semanas de haberse plantado por acá. ¿Cómo ves esto después de tres semanas? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Yo creo que tiene muchísimo sentido por lo primero que decías de la imposibilidad de utilizar las plazas públicas. Ahorita estamos en Coyoacán, que si bien es una plaza donde podríamos pensar que la gente camina libremente y está haciendo lo que quiere, si realmente nos fijamos en cómo son las dinámicas que se llevan a cabo aquí, pues hay ciertas formas que tienes que llevar a cabo para estar en Coyoacán, cosas que tienes que consumir, ¿no? Cosas que tienes que hacer necesariamente para llevar a cabo lo que sería como la dinámica normal de estar en esta plaza, que pues implican consumo, y consumo bastante elitizado. Aquí todo el tiempo estás viendo filas enormes en todas las tiendas que están alrededor de este centro, de los dos jardines principales. Siempre hay filas enormes para comprar productos carísimos que a unas cuantas cuadras puedes encontrar más baratos. Entonces hay una forma que está cada vez más privatizada de cómo se lleva a cabo el estar en la plaza pública. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que generar un espacio en el cual siempre ha habido, gracias a que la gente ha traído comida, café, por ejemplo, No, mucho se ha hablado del trueque, de que la gente simplemente puede venir a tomarse un café y poner de a cambio de ese café pues su esfuerzo de platicar con alguien más o de compartir sus pensamientos, y esa pues desmercantilización del placer de estar en la plaza, a mí me parece que ya habla un poco de lo que está quebrando este espacio en cuanto a normas y a normalidad de lo que es lo público, que en realidad no es público porque está muy privatizado, y pues de lo que se ha tratado aquí en la cotidianidad es de generar un espacio que sea completamente público. O sea, todo lo que se trae a esta acampada, todos los bienes, todos los utensilios, todo el material de trabajo está a disposición del que lo quiera usar, ¿no? Para mí, que he estado aquí bastante tiempo, me habla de una diferencia de cómo se disfruta, se goza el espacio público.
¿Qué cosas destacarías tú en estas últimas semanas de estar aquí en la plaza de este modo?
Pues yo lo que destacaría más es el cierto núcleo que se ha formado en torno a este kiosco, esta acampada de gente que, si bien en muchos sentidos podría ser que todos nos conociéramos, porque todos tenemos como gente en común, algunos sí de plano estamos, no tenemos a nadie en común, pero se ha formado un núcleo de gente que llegó aquí a esta acampada con la idea de hacer algo, con la idea, esta idea de la indignación, ¿no? De emular un poco lo que está pasando en Nueva York y en Estados Unidos y lo que ha pasado en España, pero con ganas de hacer cosas, ¿no? Y llegó mucha gente que con estas ganas de hacer cosas nunca las había podido explotar, ¿no? Si bien, por ejemplo, yo y algunos otros compañeros más tenemos más, pues hemos estado más cerca de los movimientos sociales y en la universidad un poco más con los movimientos estudiantiles, mucha de la gente que se ha acercado aquí, sobre todo en la que se ha metido más en el trabajo cotidiano, de estar acampando, de estar generando el espacio en todas sus dinámicas, que no solamente implica una cuestión ideológico-política, sino una forma de cotidianidad, son en muchos casos gente que no tenía la más mínima experiencia en el hacer político, el hacer lucha social o estar en los movimientos. Mucha de la gente que se ha acercado no necesariamente es su primera vez. Algunos sí, como había dicho, sí estaban y sí habían estado involucrados, pero una buena mayoría no habían estado tan adentro, ¿no? Como probablemente ellos hubieran querido estar, en muchos casos por ciertas formas, ciertos métodos, ¿no? Que, por ejemplo, en el movimiento estudiantil son muy comunes, que llevan a ciertos sectarismos, a ciertas lógicas que detrás de detrás de una postura supuestamente ideológica esconden otro tipo de relaciones, a veces de amistad, a veces tristemente de clientelismo, otras cosas que hacen que mucha gente no se acerque al activismo estudiantil, aunque tenga muchas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí eso, en primer lugar, así me parece lo más valioso, ¿no? Que se haya generado un cierto grupo de decenas de personas, ¿no? O sea, podemos hablar de decenas de personas que se han cohesionado en torno a ciertas lógicas de trabajo, ciertas formas de hacer política, de hacer esto, conciencia, o de hacer trabajo social, como le quieran decir, cualquier, ¿no? De hacer trabajo de altermundismo, yo qué sé. Pues se ha generado esta familia, o sea, que por las formas, ¿no? Que algunos lo han criticado, ¿no? Que esto más que un plantón es como una comuna, pues esas mismas formas de fraternización, ¿no? De relación entre todos, ¿no? Ha generado también un grupo muy cuestionado de gente que no nos conocíamos en su mayoría, algunos sí, pero que ahora, aparte de ser buenos amigos, de tener, o sea, muy buenas amigas, una relación muy, muy fácil, muy, muy agradable, estamos unidos por una convicción de generar un cambio, de hacer cosas, ¿no? Entonces, de principio a mí eso ya me parece algo súper rescatable de esta experiencia, ¿no? Como participante de esto, más allá de lo que pueda pasar, yo lo veo esto ya como un triunfo. Yo, para mí, este grupo de gente, pues ya para mí es una ganancia, ¿no? Porque justamente no es un grupo que existiera antes del 15 de octubre y que tuviera una forma y que justamente sigue más que abierto a seguir creciendo, a seguir creciendo. Eso es, me parece lo más valioso.
¿Cómo viven ustedes esta especie de descalificación o no sé cómo decirlo? A veces es medio en broma, medio cariñoso, de que la acampada pues corresponde más bien a los chicos privilegiados de Coyoacán, que bueno, no sé, si ves los campamentos sí se nota, ¿no? Más o menos la extracción de quienes vienen, la extracción social, también el apoyo, ¿no? El hecho de estar en uno de los pocos barrios de clase media alta que quedan en esta ciudad, ayuda bastante a que la solidaridad esté presente, sea generosa, etcétera. Pero más allá de lo material, algo que yo he notado mucho en los comentarios en la periferia y fuera del movimiento de las acampadas es que pues son movimientos, digamos, de los que no trabajan, ¿no? Que son movimientos un poco de aquella gente que puede desentenderse de su trabajo, de su escuela, por lo menos un rato, y que puede entonces ocupar de este modo el espacio público. Por ahí yo recuerdo que hubo alguno de los compañeros que hizo una reflexión al respecto, aunque él lo hacía más en términos de su propia fisonomía, pues es una persona blanca, de ojos claros, más tirando a criollo que otra cosa. Y ha habido dentro de las asambleas que me ha tocado escuchar algunas personas, sobre todo de más edad, ya más gente madura, digamos, que cuestiona eso, pues no, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿A quién le piden? Si no saben qué piden, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué ocupar? ¿Por qué quedarse aquí? O, bueno, un poco ya más beligerantes, váyanse a trabajar, o hagan algo útil, o háganle propuestas al gobierno. En fin, hay un poco ese sentimiento de chicos jóvenes, para empezar, pero también chicos que tienen los medios de vida resueltos, es decir, chicos que no trabajan, o que si trabajan lo hacen pues para tener un poco más de dinero y no tanto para propiamente mantener su luz, su comida, digamos, las necesidades básicas, pues, ¿no? Y culturalmente, bueno, pues sí que son, digamos, universitarios, que son gente, de pronto hay gente que sí habla con un lenguaje muy elevado de filosofía política de las universidades, en fin, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo has sentido tú esa decisión o es una impresión mía desde fuera?
Bueno, más que una decisión, yo siento que es una opinión que tiene mucho de objetivo, o sea, que tiene mucho de pues, capturar algo que sí sucede en esta acampada, que es que pues mucha de la gente que está acampando aquí es de por aquí, que es lo que tiene para mí más sentido, ¿no? Que es lo que la gente un poco... Yo platicaba la otra vez con uno de los... no sé si son como oficiales, agentes o personajes de Protección Civil de aquí de Coyoacán, y me decía que pues justamente no deberíamos estar aquí, que deberíamos estar en las zonas populares, ¿no? Como La Bondojo, Tepito, La Guerrero. Así decía él. Y él obviamente se notaba que es de por allá. Y a mí, pues, yo lo que le dije, me parece que estás entendiendo justamente la idea, o sea, que hay que ir a esos lugares, pero hay que ir todos, y hay que ir los que justamente pueden. O sea, de lo que se trata a la hora de recuperar el espacio público es de recuperar también tu espacio público, o sea, el espacio público que también te quitaron a ti porque tú eres su usuario, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, pues sí, así como hay muchos... jóvenes, estudiantes universitarios que van a CU, que van a la preparatoria 6, por ejemplo, o que van incluso a la Ibero, ¿no? Pero están interesados en el movimiento y viven por aquí y tienen las condiciones, especialmente porque viven por aquí para venir. La impresión de que pues somos una especie de ninis de élite, ¿no? Al estar aquí, me parece que sí tiene mucho. Que sí, la he visto mucho, la he escuchado mucho, pero tiene mucho que ver con el prejuicio de ver tanto güerito, ¿no? Básicamente. Pero aquí, si uno censa entre una buena cantidad de estudiantes que sí se va a encontrar, muchos de ellos trabajan, hay muchos que no estudian y que sí trabajan, hay muchos que solo trabajan, ¿no? Y hay quienes, si no trabajan, no es porque no quieran. Y el que no puedan hacer eso, no les, no, o sea, el que no trabaje no implica que no quieran hacerlo, ¿no? y que su actividad no sea también un trabajo, no porque no esté remunerada, ¿no? También lo que luego mucha gente no ve es que también se acerca gente de la que pues tampoco tiene casa, ¿no? Porque esta acampada ha generado ciertas condiciones gracias a la solidaridad que puede tener que ver con la zona, sí. Estamos en la plaza que después del Zócalo es más concurrida en 15 de septiembre, entonces no solamente es la zona, sino es la cantidad, la masa de gente que se acerca aquí, y pues las redes de solidaridad que no solamente presenciales, sino por el internet se han generado, ¿no? Hay más de 1200 contactos, me parece, en el Facebook, que muchos de ellos están todo el tiempo con la lógica de Estados Unidos, que ha sido así, que fue en España también, de ver qué necesita la gente, ¿no? O sea, y me parece que aquí el punto importante es insistir en esta consigna que traen, que sale de Estados Unidos, del 99%, ¿no? De somos el 99%, y para mí lo que implica eso, cuando lo llevas más allá de una consigna, lo aterrizas a la práctica política o a la práctica de intentar hacer el cambio, pues me parece que es un discurso mucho más potente que el viejo discurso de la lucha de clases, que dividía básicamente a la sociedad en dos, pero la dividía de una manera muy extraña, o la divide para quienes la siguen dividiendo así, ya que la dividía una división en que artificial de cierta manera, en la que unos le decían a otros lo que eran, ¿no? O sea, más allá de que uno se dijera que era proletario, si había quienes, o dijera que era burgués, había otros que decían tú eres esto y tú eres lo otro, ¿no? Tú eres un proletario y tú eres un burgués. Y por eso está el gran dilema de la conciencia de clase, ¿no? De tú, pues eres proletario pero tienes conciencia de burgués y estás y consumes como si fueras burgués, ¿no? Eso me parece que es un discurso que tiene toda su historia, tiene todo su valor, pero en estos momentos no está en la lógica de la indignación global que está buscando esa gran mayoría que haga evidente que la rapacidad es de unos cuantos. O sea, se ha demostrado muy, muy fehacientemente, sobre todo en Estados Unidos, que la disparidad económica es fatal. O sea, esta consigna del 99% es porque el 1% de la población tiene más riqueza, es más rica que el 99% junto, ¿no? Entonces, eso te lleva a una obviedad muy, 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 muy simple. O sea, en Estados Unidos esta figura del CEO, de los jefes que representan a las empresas que ganan miles de millones de dólares, o sea, ahí hay claves para la distribución de la riqueza, más allá de complejizar con problemáticas muy, muy necesarias, ¿no? De cómo distribuir el capitalismo, parten de una lógica muy simple. O sea, dentro del mismo capitalismo hay una injusticia básica, ¿no? O sea, hay una disparidad absurda que hay que corregir, ¿no? Me parece que desde Wall Street, desde aquí, también, lo que también se dice es que para corregir eso hay que salir del capitalismo, ¿no? Pero primero que nada hay que encontrarnos con ese 99%, y un poco lo que hemos repetido mucho en esta plaza es que si llevamos a los últimos consecuencias el 99%, implica que el 1% no está en la plaza. O sea, Carlos Slim no camina por Coyoacán, a pesar de que es su dueño, no camina por aquí. Nunca vamos a ver a Carlos Slim aquí, o a Emilio Azcárraga, o a los Elías Ayub, o a todas esas familias en México que representarían a ese 1%, no las vamos a ver en las plazas. Entonces, si creemos que esa disparidad, si ese decir somos la mayoría es cierto, implica que todo el que camine por la plaza es parte de ese 99%, a pesar de que se vea para algunos en el esquema clásico burgués, ¿no? O pequeño burgués, o lumpen, o yo qué sé, todas estas clasificaciones que se han hecho. Pues yo y muchos de nosotros que hemos estado aquí en esta acampada hemos llevado ese ejercicio de acercarnos a toda la gente, ¿no? A toda la gente hasta la que en nuestro activismo cotidiano no nos acercaríamos, la verdad, ¿no? O sea, porque uno ya tiene una idea de a quién busca, y aquí en la plaza pues simplemente es a quien quiera, ¿no? También sin ser invasivos, si acaso le tratamos de ir a la gente, Si quieren preguntarnos, pregunten, ¿no? Porque también eso de estar tirando choro, o sea, aquí se hace mucho, pero tampoco es la idea, ¿no? Entonces, creo que es ese tipo de prácticas dilucidan un poco por qué está conformado así el campamento. Pues a mí se me hace más una cuestión geográfica, o sea, si hay muchos güeritos, sí, pues sí, pues por aquí, por Coyoacán, estamos cerca de la del Valle, estamos en Coyoacán, hay muchos güeritos, ¿no? También habemos morenos, ¿no? Pues sí, hay de todo, ¿no? También hay gente que huele feo y hay gente que se baña todos los días. La idea es que cada vez haya más gente. Si bien hay una mayoría de jóvenes, porque hay como el espíritu es como juvenil, también hay gente grande, ¿no? Hay de todo, o sea, increíblemente de todo.
Sin embargo, la aspiración tanto del 15O como de la propia acampada en su planteamiento y de las acampadas a nivel mundial no es crear una familia o un grupo pequeño, sino, por lo menos en los lugares donde esto ha prendido, yo diría sobre todo la Plaza del Sol como el Gran Faro, pero vemos experiencias también en Grecia, por ejemplo en la Plaza Sintagma, por supuesto las plazas de los países árabes, que son toda otra cosa, son toda otra cultura, otro régimen político, en fin. Pero la apuesta de la acampada y la irrupción en el espacio público es más bien la masificación. Escucho lo que dices y siento como que se están encerrando en su mundo feliz, ¿no? en su comuna, y está faltando esa chispa o ese gesto hacia aquellos que son todavía más desconocidos y que no están viniendo o que vienen, pasan. Yo veo mucha curiosidad de la gente, la verdad, pero poco a poco, conforme pasan las semanas, como que la acampada se va integrando, ¿no? Hay que decir que esta semana, que es Día de Muertos, ya también la acampada puso su ofrenda, ¿no? Hay algún tema sobre el feminicidio, sobre el medio ambiente, sobre la guerra, por supuesto, los muertos de la guerra, etcétera. Pero, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿No sientes que están como en ese paso difícil, ese equilibrio muy difícil de que en cualquier momento se convierten en algo más folclórico que otra cosa?
Sí, o sea, todo el tiempo estamos como... a mí me parece como una cuerda floja todo el tiempo, balanceándonos entre algo que no sabemos bien qué es, no sabemos si caminar hacia adelante. Bueno, no, si sabemos que hay que caminar hacia adelante, más bien, solo sabemos que hay que caminar hacia adelante, pero como las cuerdas flojas, pues tampoco es que haya algo del otro lado, simplemente hay que seguir caminando. Y estamos tambaleándonos un poco a veces porque esto que platicábamos al principio de si la acampada es un fin en sí misma o es un medio para algo más, ¿no? O sea, yo creo que la acampada es un medio para, ¿no? Un medio para la masificación de una idea, ¿no? La masificación de la idea de acampar, de tomar las plazas. Por eso yo creo que desde el hecho de que se genere esta familia me parece esencial, porque es una cierta forma de cómo quieres que... O sea, qué es lo que quieres propagar, o sea, qué es lo que quieres que se esparza, ¿no? Qué es lo que quieres que se disemine viralmente. O sea, la idea de este movimiento es... no es que todos lleguen a Coyoacán, sino inclusive quedarnos en Coyoacán. Tal vez podríamos irnos de Coyoacán a otros lados, ¿no? Y la tirada de mucha gente aquí, y mía en lo personal, es que se abran cada vez más espacios, ¿no? Y que este espacio sirva para que se emule esto, ¿no? O sea, para que en el DF, sobre todo, se abran más espacios, pero también en el Estado de México y en todos los lugares que se pueda, atendiendo a que en este país no se puede, ¿no? Por ese lado, pues yo creo que la acampada es un medio para llegar a esa masificación. Estamos desgraciadamente gateando en pañales, estamos muy muy lejos de llegar a las formas que se están viviendo en Nueva York. Yo creo que tiene un poco que ver con esto que platicábamos de la falta de definición, de la indignación, que pues hace que la gente no tenga un referente claro, ¿no? Que, por el cual acercarse. Me parece que es una falta que está empezando a tener el movimiento, pero que me parece que el no tenerlo de principio ha sido su gran, o sea, lo mejor que ha tenido, porque el profesor Edur, que está haciendo su huelga de hambre, tiene unas demandas muy específicas, ¿no? Que son justamente demandas hacia el gobierno. Me parece que, si bien son demandas de lo más justas, en sí misma el hecho de demandar esto al gobierno es legitimar su posición como quien te puede dar eso, ¿no? O sea, ¿quién te puede dar ese 2% a la educación o quién te puede, o sea, quién te puede dar ese salario mínimo de 400 y pico pesos, que es lo que pide el profesor Edur con su huelga de hambre? Me parece que, si bien son demandas de lo más justas, de lo más necesarias para este país, en su accionar mismo llevan esa legitimación de la figura que te los puede dar. Me parece que desde mucha gente que está trabajando en esta acampada, en lo personal desde mi punto de vista, ya no podemos ver las cosas así, no podemos seguir pensando en exigirle al gobierno en esos términos que haga las cosas, porque es seguir haciéndonos patos con que el gobierno no lo va a hacer, no, por lo menos no este gobierno, o no de esa forma. En la cuestión de la huelga de hambre me parece aún más grave, porque en mi análisis, si algo quiere el gobierno, si algo quiere la bolsa de valores, es matarnos de hambre, ¿no? Entonces, ponerse en huelga de hambre es un dilema para nosotros, y a nosotros nos ha llevado a situaciones complicadas, ¿no? Porque por un lado tenemos esa indefinición, que para muchos nos ha sido algo provechoso porque permite sumar, porque nosotros, bueno, yo creo que el simple hecho de llamarnos indignados ya conlleva toda una simbólica y todo un contenido de demandas que vienen desde España, que vienen desde Egipto, que vienen desde Túnez y que están en las Occupy en Estados Unidos, que ya llevan en sí misma toda la carga de dónde está el problema, ¿no? En un sistema financiero que se basa en la codicia y lo controlan unos cuantos, y un sistema político que nada más sirve para representar a esa minoría y para velar por sus intereses. Y el problema aquí, me parece, en México, es que eso, si bien es un gran problema, no es el más cercano a nuestros problemas. Me parece que el más cercano a nuestros problemas es la guerra fratricida que está acabando con la población y con la posibilidad de que la gente en México se sienta con una vida digna, ¿no? O sea, a mí me parece que la indignación básica, o la indignación que nos debería unir a todos, es la indignación de que no hay dignidad en el vivir en este país con esta guerra, ¿no? O sea, no es digno caminar en las calles con militares, no es digno caminar por, o sea, salir de tu casa pensando que te pueden matar, o estar dentro de tu casa y pensar que no estás seguro, ¿no? O sea, eso no es digno, eso nos tendría que indignar a todos, y yo creo que por ahí va a caminar esto. De mi parte, yo voy a impulsar que esto camine hacia allá y que la indignación en México tenga un claro tinte antiguerra y pacifista, ¿no? Que pueda superar ciertas taras que el Movimiento por la Paz de Sicilia tiene y tiene por esta lógica de seguir pensando en que el presidente y el gobierno como figura tienen todavía la potestad de ser ese agente, ¿no? Cuando pues las condiciones se han dado de otra forma en este país. La democracia aquí nunca ha existido, ¿no? Aquí nunca se ha respetado el voto de la gente. Entonces, pues pretender que esas figuras son legítimas solo porque están ahí es aceptar demasiadas cosas que por lo menos yo no estoy dispuesto a aceptar, y veo en muchas de estas personas, de estos jóvenes, pero también de otras personas no necesariamente jóvenes que se acercan a este espacio, que tampoco están dispuestos a aceptar, ¿no? Que en los hechos, con diálogos, más allá de besos y caricias, con diálogos se legitima a figuras que no tienen absoluta legitimidad en ese cargo, ¿no? Y que no tenemos por qué hacer nada que los legitime ahí. Entonces yo creo que hacia allá debemos caminar. Viene una fecha importante para este movimiento, que la dinámica de seguir con la lógica de la indignación global del 15-O, la siguiente cita es el 11 de noviembre, el 11-11-11, es igual una convocatoria a tomar las plazas en el mundo, a ocupar y a seguir. Y yo creo que pues la idea es que salgan más acampadas, que salgan más tomas de espacios, pero que salgan todas las iniciativas, se van a generar desde todos los espacios que se han abierto, desde el monumento, desde la Bolsa de Valores y desde aquí, actividades, trataremos de trabajar en esta semana para que pues se genere un foco de indignación como lo fue el Monumento a la Revolución, pero en tres puntos, que pueda seguir explotando esto, ¿no? Pensando en que es global, ¿no? O sea, en Estados Unidos las ocupaciones, a pesar de toda la represión policial, a pesar de las balas de goma, de los gases lacrimógenos, ya anunciaron que van a, o sea, que el movimiento Occupy Wall Street va a soportar por lo menos el invierno en las calles, ¿no? Para demostrar que se puede y que con la solidaridad del mundo se pueden abrir espacios que generen algo más allá de este sistema. No sé si acá la idea sea hacerlo exactamente lo mismo. Me parece que aquí, como hay problemáticas específicas que probablemente requerirían tácticas y formas de acción particulares para México, que no podrían o no incluir las acampadas permanentes, pero pues me parece que tienen que ir encaminadas a parar la guerra directamente. Va a haber asamblea de indignados general el miércoles en la nochecita. Cáiganle también, pues acérquense si pueden a las páginas de internet, al Facebook, que es Acampada Sur, si tienen Facebook, al Twitter, que también es Acampada Sur, si tienen Twitter. Si no tienen nada de eso, pues chequen el WordPress, que es acampadasur.wordpress.com. Y pues eso, que va a haber la asamblea en la noche, a las 7, me parece. Y pues que estén pendientes de esto del 11-11-11. Es esta nueva convocatoria a la Revolución Global a hacer pues algo. También me parece que hay acciones convocadas el 5 de noviembre y pues que se informen, que traten de acercarse, y que pues la idea no es que se genere aquí todo, sino que cada quien en su lugar genere algo, ¿no? Si no están por el sur, pues qué mejor, ¿no? Desde acá el chiste es que pues en esta acampada todo el material que hay, todo el conocimiento, toda la técnica y la táctica y la práctica que se pueda poner a disposición de quienes quieran hacer este ejercicio, pues ahí está más que ofrecida para quienes quieran empezar, y para empezar a hacer los lazos, pues ahí contactarnos.
Bien, decíamos que así concluye esta parte que titulamos Reforma rima con indignación. Los audios y el texto que acabamos de leer los pueden ustedes consultar en el portal mexico.indymedia.org. Ahí están los audios y están también una serie de fotos que pudimos tomar con algo que queremos también sacar para ustedes acá. Vamos a ver si podemos hacerlo de este modo. hay entre los pensamientos que se dibujan ahí en la asamblea, perdón, en la acampada, una serie de carteles muy interesantes. Vamos a leer un poco de lo que pudimos ver allá en la Bolsa de Valores. Los indignados somos los niños, jóvenes, hombres, mujeres, tercera edad, ancianos, profesionistas que no pueden ejercer. Trabajadores, servidores, campesinos, discapacitados, obreros, ambulantes, taxistas, indígenas, indigentes, artistas independientes, los humildes. Todos aquellos que no contamos con trabajo, oportunidades, prestaciones, servicio médico, pensión, jubilación. Los que no tenemos dónde vivir, trabajo, alimento. Los mal pagados. Las madres que no tenemos para sostener, alimentar, educar a nuestros hijos. Los que no podemos pagar las altísimas rentas habitacionales. Todos los que estamos ahogados en deudas. ¿Y tú? Este es uno de los carteles que están allá en la Bolsa de Valores. Y de hecho es una secuencia de cuatro cartulinas que están ahí colgadas, donde se va dibujando este pensamiento colectivo. Estamos indignados por los bajos sueldos, los trabajos temporales donde solo nos explotan, por el freelanceo, por el devalúo al salario de profesionistas, por los altísimos intereses bancarios, porque no nos emplean si tenemos más de 40 años, por los miles de ancianos sin pensión y en abandono, por toda la injusticia, extorsión, robo, violencia, agresividad, discriminación, desigualdad, pasividad, conformismo, indolencia, por los defraudadores, extorsionadores, por el sufrimiento, la miseria, mediocridad, ignorancia, por todos aquellos que lloran y sufren por la desaparición o muerte de un hijo o familiar, porque por más que hacemos no podemos salir adelante. Y pregunta, ¿tú sí? Nos indigna la violencia que vivimos en todos los sectores, empezando por la casa. La presión económica nos ha vuelto intransigentes, intolerables, agresivos, indiferentes, ausentes. Los primeros en pagar, los hijos. Salimos a la calle maldiciendo, agrediendo, empujando, pisoteando. Nos echan el auto, a niños, ancianos, embarazadas, ciclistas, animales. Por necesidad, dinero, poder, ambición, nos extorsionan, asaltan, roban, engañan, defraudan, venden. Nos torturan, matan. Sacrificios humanos. La presión nos convierte en depredadores, caníbales, salvajes, robots. Nos han vuelto fríos, calculadores, vengativos, envidiosos, despiadados. Repartieron armas para que nos maten, nos lanzan al suicidio, nos empujan a matarnos entre nosotros y nos llaman para hacer de cada uno un asesino en potencia. Ay, perdón, se me escapó esta pestaña. Y el último de la serie que pudimos apreciar allá en la Bolsa de Valores. Los hijos son nuestro espejo. Ellos también salen a agredir a la gente, a sus compañeros. Inconscientemente los volvemos despreciativos, indiferentes, soberbios, depredadores, malvados. Capaz de matar desde un animal, compañero, maestro o a ti. Un día tu hermoso hijo o hija profesionista te dirá que gana 3.000, 30.000 pesos diarios. Se habrá empleado con los Zetas y en su momento él o ella pagarán, y tú también, el precio. Preocúpate y ocúpate en cómo estamos. Tenemos muchos problemas. Piensa en 1, 10, 20, 40 años. ¿Cómo vamos a estar? Es extremadamente grave y urgente lo que sucede. Y en este caos creado, impuesto y respaldado, alguien dirá, es demasiado. Hay que imponer un nuevo orden mundial, entre comillas. Imposición de un solo gobierno, moneda, religión, HARP, chemtrails, código de barras. Bueno, pues ahí está. Con esto vamos a cerrar. Vamos con algo desde la Francia mestiza, este músico cubano llamado Sargento García, Sargent García. Vamos a escucharlo. Este es un track que canta con una rapera y que, aunque tiene años sonando acá en La Que Huelga Radio, pues nos sigue gustando. Se llama El Camino de la Vida.
del destino, sí. Desfía de las olas del orgullo, no. Déjame tu palma que te eche la aventura. Déjame tu palma que te eche la aventura. Rayos y tormentas, truenos y centellas, dame fuerza tremenda, a que lo mío sea mucho. Rayos y tormentas, truenos y centellas, dame fuerza espantosa con los humos poderosos. Sana, sanita, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Sana, sanita, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana.
No te pierdas, no te pierdas por las piedras del camino, no te pierdas dando vueltas por el mundo, tropezando con las piedras del camino. No te pierdas, no te pierdas por las piedras del camino, no te pierdas dando vueltas por el mundo, tropezando con las piedras del camino.
Las estrellas de la suerte, las tramillas de la muerte, déjame tu mano que te lea el futuro. Confía en la rueda de la magia, sí, sí. Desfía de la bruja,
realidad.
Déjame tu vida que la junte a la mía. Déjame tu vida que la junte a la mía.
Alas hechiceros de los siete mundos, dame fuerza tremendosa que lo mío sea mucho. Alas hechiceros de los siete mundos, dame fuerza espantosa con los humos poderosos. Sana, sanita, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Sana, sanita, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana.
Óyeme, óyeme. Óyeme, óyeme.
Cada hombre sigue su camino. Cada hombre sigue su destino. Poco a poco el pájaro construye el nido. Y el mono sabio, yo te lo digo, bien conoce al mundo. Viento enfurecido, no se lo para con la mano. El agua se mete por cualquier agujero. El fuego no se apaga, soplando con la boca. La tierra madre es para los 10,000 seres. Alas hechiceros de los siete mundos, dame fuerza tremendosa, que lo mío sea mucho. Que lo mío, que lo tuyo, que lo nuestro sea mucho. De fuerza espantosa con los humos poderosos.
Pero todo está bien, está bien.